Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, fíjense que ayer cené con un muy buen amigo y con su esposa. Y su esposa me platicó algo que me pareció bien interesante. Yo no sabía que existía esto. Va a ser una caminata sola, ¿no? Pero esta caminata es de la frontera de México y Estados Unidos hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá. O sea, a cruzar todo el país caminando sola. Le dije, estoy impactado. Yo no sabía que le digo, ¿por dónde? ¿Por una carretera? ¿Por tal? ¿No te vas por la ruta 66, la de Cars? ¿Por dónde? Me dice, no, es por senderos. Y le dije, ¿y hay un sendero que cruza todo el país? Me dicen, pues no, bueno, evidentemente no es uno, porque pues empiezas en la parte de abajo del sur de Estados Unidos, empiezas en desierto, luego te vas por bosque, luego vas por frío, luego vas por tal, luego, en fin, ¿no? Le dije, esto voy a contestar la pregunta que yo creo que todos ustedes están haciendo, ¿cuánto tiempo se necesita? Bueno, la mayoría de la gente lo hace en 5 meses. Imagínate caminar 5 meses solo, bueno, la mayoría de la gente de los pocos que hacen esto. De hecho, me dijo cómo se llamaba el recorrido, seguramente muchos de ustedes lo conocen, yo la verdad no sabía y no me acuerdo cómo se llama el recorrido. Me dijo, la gente que le mete muchísimo y que camina diario mucho, 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 lo puede llegar a hacer en 3 meses. Dije, wow, dedicar 3 meses de tu vida a la caminada, digo, tendrá muchas cosas y muchos beneficios en muchos aspectos, sobre todo yo creo que del emocional, pero pero dije, no sé si yo podría dedicar 3 meses de mi vida a caminar solamente. Pero bueno, estaba bien interesante. Me encantó la idea. En fin, todo el rollo fue de que le digo, oye, ¿y qué te preocupa? Además, porque se está preparando durísimo ella, ¿no? Y dice, bueno, pues la condición física, tal. Además, tienes todos los días que cargar tu tienda de campaña y dormir donde te caiga la noche. Y yo dije, no, pues en México no habría manera, ¿verdad? O sea, en México te bajan en 2 segundos la tienda de campaña, lamentablemente, y ya no, ya ni con mochila llegas al 5º día, sinceramente, para cómo están las cosas. Pero bueno, el asunto es que me dice, una de las cosas que más me preocupan son los osos. Le dije, ¿cómo le haces? Me dice, pues hay una técnica que se ponen hilos alrededor con campanas, para que si se escuchan las campanas, significa que se está acercando el oso. Y la verdad me da mucho miedo enfrentarme a un oso. Es lo que más miedo me da. Y me dijo, entonces no sé, y estoy pidiendo, y energía, y buena vibra, para que no haya problemas con, para que no vaya a tener un encuentro con un oso, tal, tal. Y de hecho me platicó qué hay que hacer para un encuentro con un oso. Que creo que hay que hacer un programa especial de eso, de los worst case scenarios, o sea, las peores cosas que te puedan pasar, qué puedes hacer en tal o cual situación. Bueno, todo el rollo es que me da mucho miedo eso. Me dice, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no me pase esto, que no me pase el otro, que no me pase el otro. Y bueno, yo ya aunado a la gran experiencia que va a hacer ella, que me parece muy valiente y donde estoy seguro que va a aprender mucho, más bien yo tengo mucho que aprenderle, le dije algo que a mí algún día me pasó. Se los cuento muy breve porque si no me voy a ultra hiper alargar, como ya me estoy alargando. Pero yo cuando era muy chavito fui a los Boy Scouts. Sé que mucha gente no le tira buena onda a los Boy Scouts y les tira hate a los Boy Scouts y que los ven como niños ñoños. Eso es así para acabar pronto. Bueno, pues primero les puedo decir algo. Los Boy Scouts no son niños ñoños. Lo que hacen los Boy Scouts en general en todo el mundo es ver por el prójimo. Están preocupados por ayudar a la gente, por ver cómo pueden ayudar en un primer auxilio, en los primeros auxilios, por ver cómo pueden sumar. Por eso los Boy Scouts están en todas las campañas de vacunación, en muchas cosas que el país hace. Y además siempre están a favor del planeta y por supuesto de la naturaleza. Porque parece que pues el uniforme, por lo que veo, pues no ayuda, ¿no? Como que mucha gente te tira hate porque le fuiste a los Boy Scouts. Yo me siento muy orgulloso de haber sido Boy Scout. Pero además de los Boy Scouts, el orgulloso que me siento de cada uno de los grupos de todo el mundo y de, por supuesto, de México, yo iba en un grupo en la Benito Juárez, en la dirección Benito Juárez, ahora alcaldía, que era el grupo 8, que era un grupo muy rudo, muy duro y muy fuerte. Rudo y fuerte me refiero a que era muy militar, era muy, muy, muy exigente y pues sí, como muy rudo. Entonces, teníamos un campamento que se llamaba el campamento anual y que se hacía, pues, qué güey, pues una vez al año, ¿verdad? Por eso se llamaba anual. El asunto es que en ese campamento, el primer juego que se jugaba, llegabas el primer día, buscaban en mi grupo el lugar en México donde más estuviera lloviendo, el lugar donde más frío hiciera, o sea, donde todas las condiciones estuvieran en contra para que tú pudieras aprender y aprovechar y más bien aquilatar todo lo que tenías normalmente en la vida. Y tenías que hacer construcciones en el aire, o sea, arriba de los árboles, tenías que poner tu tienda de campaña en el aire, haciendo construcciones con nudos, en fin, era la verdad muy complicado. Pero el segundo día de este famoso campamento, hacíamos algo bien padre. Y bueno, así me fue gustando después. Se llamaba Juego Amplio. Y el Juego Amplio, éramos cinco patrullas. Las patrullas eran equipos, cada equipo tenía 7 u 8 personas. Y entonces te entregaban unas coordenadas a las 6:30 de la noche. A las 7 de la noche te tenías que ir a las coordenadas, cada patrulla, cada equipo se tenía que ir a sus coordenadas. Con esto ellos aseguraban que nadie estaba en el mismo lugar, que unos iban para el noreste, otros para el sureste, otros a tales coordenadas. Entonces, todos estábamos separados. Y entonces te ibas y te tenías que internar en el bosque. Y a las 7 de la noche, ahorita les digo cómo conecta todo esto con lo de mi amiga, ¿eh? A las 7 de la noche empezaba el juego. ¿Cómo era el juego? Tú tenías, el equipo tenía que tener una bandera que tenías que poner en alto en un árbol, hacia la zona a la que te mandaron, donde tú eligieras. Todos los demás miembros del equipo se ponían un fañol o un paliacate, por decirles algo, atrás en el, pues metido en el short, ¿no? O sea, mitad adentro y mitad afuera. Esa era tu vida. Si alguien te quitaba ese fañol, era como si murieras y ya no podías jugar y tenías que terminar. Y tú tenías en la noche que una parte defender tu bandera y otra parte salir a atacar. Evidentemente ganaba el equipo que más banderas tuviera o que hubieran quedado más vivos en su equipo. El asunto es que el juego era de 7 de la noche a 7 de la mañana internados en el bosque. Completamente oscuro, claro que no podías prender una lámpara ni nada porque entonces veían hacia dónde estabas. Claro, tampoco crean que estábamos ahí a la vuelta, o sea estábamos 5, 4, 3 kilómetros separados todos. Entonces tenías que ir en la noche a acechar, a buscar y a pelear, porque peleabas contra la otra persona para quitarle el pañuelo y quitarle la vida. Hagan de cuenta como un juego, como los juegos del hambre, pero sin matar a nadie, pero también con hambre, porque traíamos un chingo de hambre. Entonces, resulta que ese famoso primer campamento anual al que yo fui tenía dos problemas. Uno, que de mi equipo, unos se fueron extraordinario, otros no los dejaron ir, otros los castigaron, tal. Y de los 8 que teníamos en mi equipo, íbamos solo 2. El guía, el mero mero, y yo, que era el primer scout, el más chiquito. El primer problema era que éramos solo 2. Y el segundo problema era que yo tenía 13 años. Entonces, estaba muy chico, era de los más chiquitos que había, evidentemente, en la tropa de los scouts. Y entonces me dice, y yo, como les he platicado miles de veces aquí, era muy miedoso. Sí, o sea, desde chiquito fui muy miedoso. Les digo que a los 7 años me tuvieron que llevar al psicólogo de que no podía con la oscuridad en mi propia casa. Imagínense a los 13 años con ese miedo. Y entonces le digo, yo te acompaño a atacar. Y me dice David, que era mi guía, David Estefan, que le mando un gran saludo. Me dice, no, tú te tienes que quedar a cuidar la bandera. Le dije, no, por favor, no, te lo suplico, no. Me dice, no, te tienes que quedar a cuidar, solo somos 2, uno ataca y otro cuida. Me dice, ¿quieres ir a caminar en el bosque solo? Le dije, no, pero también nos quedarme aquí. No, pues no. Y me dice, no hay manera. Le digo, por favor, te lo suplico, no, soy muy miedoso. Imagínate enfrentarte al bosque en la noche, solo, tan chavo, y con 40 güeyes gigantes, grandes y rudos, acechándote en la noche y dispuestos a romperse la cara por quitarte tu pañol de atrás y por quitarte la bandera. Ya traíamos técnicas de guerra y todo, ¿eh? O sea, en nuestro caso hicimos un hoyo en el piso, así como si fuera una alberquita chiquita en el piso. Nos metimos abajo, pusimos arriba de ese hoyo una lona verde y arriba de la lona verde pusimos ramas y verde y todo y nos camuflamos la cara. O sea, si era en serio. Y entonces me dice, te tienes que quedar tú. Bueno, pues el asunto es que él se va. Me quedo yo contra la pared del bosque, perdón, contra la pared de un árbol, sentado con un miedo. Imagínense, cada ruido que oía era, sentía que era alguien. Luego otro ruido, luego el aire. Luego pasaban quizá pues unas personas que conocen el bosque y vivían por ahí. Y no creas que los veía, porque yo no veía mi mano. Si yo me ponía la mano enfrente, no la veía por la oscuridad del bosque. Solo les quiero decir que esto no es figurativo, es literal, me hice del baño. O sea, me hice pipí del miedo. Lloré como 2 horas del miedo. Terminé mojando los pantalones, bueno, los shorts del miedo. Y no ganamos. Estuve toda la noche velando y cuidando la famosa bandera. Y fue el primero de como 6 campamentos anuales que fue en mi vida. Los demás los disfruté mucho más. Ese lo sufrí mucho. Y lo que, y para conectar esto de eso con la historia de mi amiga que va a hacer el recorrido, le dije, ¿te digo algo? Sí, ojalá que no te encuentres osos, ojalá que no te vaya mal, ojalá que no. Pero al final, eso que te encuentres complicado va a ser el verdadero aprendizaje de toda esta caminata que vas a hacer. Porque yo ese día aprendí que yo me podía enfrentar a cualquier miedo que yo tuviera y que lo podía sacar adelante. No les puedo decir que hoy cualquier miedo me da lo mismo, no, por supuesto que no, pero sí que estoy dispuesto a enfrentarlo. Gracias a esa noche, gracias a vez que me hice pipí, nunca volví a tener miedo a la oscuridad, nunca volví a tener miedo a estar solo en un lugar, nunca, o sea, todo lo del psicólogo que me habían dado sí sirvió, pero muy poquito, a comparación de esa gran lección de esa noche, porque era, no hay de otra, o lo enfrentas o lo enfrentas. Y cuando amaneció a las 7 de la mañana, ¿saben qué dije? Lo logré. Y entonces ya fue muy distinto cómo he podido ver los miedos al frente. Entonces yo le decía a la esposa de mi amigo, que se llama Katia, y le decía ayer, Katia, ojalá que sí tengas diferentes desavenencias o problemas en tu camino, porque eso es precisamente, yo creo que parte del mejor aprendizaje de lo que vas a hacer. Entonces les digo lo mismo hoy. Ojalá que en todo lo que hagamos sí tengamos algunos problemas, sí tengamos complicaciones, sí nos enfrentemos a nuestro miedo más fuerte, porque cuando te enfrentas y lo superas es cuando te haces más grande y cuando te das cuenta que puedes. Porque cuando nunca te enfrentas al miedo, nunca sabes si eres capaz de sostenerlo. Dicen que la única diferencia entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser es el miedo en medio. Y la mayoría de la gente, ¡ay!, sentimos el miedo y nos regresamos. Entonces, la única diferencia entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser es ese miedo. Así es que afróntenlo, enfréntenlo, y si van a hacer algo que les da miedo, pues que suceda y que sí lo tengas. Porque en mi experiencia, cuando lo enfrentas, confías más en ti y crees más en ti.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.